rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 32 minutos del mediodía de este lunes 15 de mayo aquí en Montevideo, mayormente nublado, hay 17 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy y es la mínima, mayormente nublado pero tendiendo a despejarse, eso según el panorama extendido, el pronóstico extendido de Weather Channel, que dice que sobre las 3 de la tarde va a imperar el sol hasta su puesta, a las 17 horas 49 minutos para ser exactos. Sin lluvias mañana martes, tampoco el miércoles, las lluvias regresarían el próximo jueves, viernes y un sábado con algo de viento y marcado descenso de temperatura será el panorama, ¿verdad?, climático de las próximas jornadas según el pronóstico extendido de The Weather Channel. Y ya entramos en la primera zona con la información local, en donde destacamos en primer término que los trabajadores de la planta industrial Montevideo de Conaprole están de paro desde las 6 de esta mañana, y si se extiende la medida, mañana podría haberse afectado el suministro de leche a la población en el sur y el litoral oeste del Uruguay.
Sí, la planta Montevideo de Conaprole atiende a esa zona del país, casi hasta la mitad del país. La planta de San Carlos atiende la zona este del territorio nacional, y después el norte se atiende con plantas que están justamente por encima del Río Negro. Nos explicaba hoy temprano uno de los dirigentes de la FTIL, de la Federación de Trabajadores de la Industria.
Claro, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Luis Goichea, le explicaba a Rompecabezas las razones de esta movilización.
La mañana de hoy, resolviendo una resolución gremial, Conaprole pretendió trasladar trabajadores del sector subproducto para el envasado de leche a través de la nueva máquina Tetra Top, cuestión que ya había sido más que discutida entre las partes, no se había podido llegar a acuerdo, y en función de eso, dado que se avecinaban seguramente algún tipo de sanción porque los trabajadores no iban a estar haciendo una tarea que no les compete, es que se resolvió en primer lugar a partir de las 6 horas del día de hoy que los sectores involucrados, esto de leche fresca, leche ultra, paletizado de leche y sus productos, se retiraron en asamblea, la cual hasta el momento están, y a partir de la hora 10 hacer una asamblea de toda la planta del CIN, donde seguramente estemos tomando una serie de resoluciones, entre ellas está planteado el mantener la asamblea en carácter permanente hasta tanto se pueda establecer en un ámbito bipartito o tripartito.
Bien, esa es la situación, ¿verdad?, de paro en Conaprole, en la planta industrial de Montevideo, desde las 6 de la mañana, y si se extiende entonces la medida, mañana podría haberse afectado el suministro, reiteramos, de leche a la población del sur y el litoral oeste del país. Y evidentemente alguna distorsión ya habrá, porque cuando uno da esta noticia, ¿qué hace la gente? Lógicamente, va y compra leche pensando que mañana no puede haber.
Y sí, y este fin de semana se ve que la gente estaba como con mucho, que comió mucho arroz con leche, no sé, sí, algo sí, pasó, pues. Me costó encontrar leche el fin de semana. Sí, pero me parece que era el almacén del barrio.
Bien puntual, claro.
No estaba preparado para...
Pero esto va a ser un poco general, y efectivamente la población del sur y el litoral oeste del Uruguay se verán afectados, más allá del hecho en sí, también por las derivaciones de la gente, al enterarse de esta información que seguramente irá a hacerse del producto en caso de que mañana pueda escasear. Amigos, el Zunca para hoy, por la muerte de un trabajador, el sindicato de la construcción va a paralizar sus actividades en esta jornada, ya lo está haciendo desde las 9 horas de esta jornada a las 13 horas en todo el Uruguay. La víctima, Alberto Carballo, de 52 años de edad, tenía 2 hijos y era oriundo de Paysandú, y murió como consecuencia de un siniestro de tránsito vinculado a su trabajo. Es por eso que el Zunca está realizando este paro de actividades, que ya comenzó a la hora 9 y que cesará a la 1 de la tarde, a las 13 horas en todo el Uruguay. Y el núcleo sindical del Liceo 46 está exigiendo seguridad a la entrada del predio que la institución comparte con la Escuela Técnica del Paso de la Arena y la Escuela 355 de Quinta de Valle. En los últimos meses, personas ajenas a estos tres centros educativos han provocado situaciones de violencia, invasión del espacio, y por tales motivos los profesores de educación física se vieron obligados a dejar de dictar sus clases en las canchas exteriores. En años pasados, la entrada al predio contó con portería, y eso se reflejaba en una mejor convivencia. ¿Que ahora no tienen portería?
No tienen portería, porque es uno de esos cambios. Esos cambios que ocurren de un año a otro, ¿no? Y sobre todo, si la cosa viene bien, seguramente se entiende que... Estos comentarios que nos hacían algunos profesores, ¿no? Si la cosa viene bien, bueno, lo dejamos sin portería y lo ponemos en un lugar donde la portería se necesite porque la cosa viene mal. El tema es que venía bien porque estaba la portería, entre otras cosas. Y bueno,
y ahora, bueno, estas son las,
claro,
consecuencias.
Y
¿no?
Sí, además, con el problema que trae para los chiquilines, claro, no sentirse seguros dentro de su centro de estudios.
Tal,
¿no?,
cual, y para los chiquilines y para los profesores.
Bueno,
los
profesores ni hablar, pero
desde
pero,
luego. Sí, sí, pensando pero los chiquilines es lo
que
peor,
son más vulnerables,
claro,
aún. ¿No?
Totalmente de acuerdo, Juan, totalmente de acuerdo. Bueno, amigos, un ataque informático sin precedentes afectó a computadores de al menos 150 países del planeta y perturbó el funcionamiento de numerosas empresas y organizaciones como los hospitales británicos. El Sistema Nacional de Salud británico se vio entorpecido por esto, el constructor de autos Renault o el sistema bancario ruso. De momento, los hackers no han sido identificados. Santiago Paz, director de seguridad de informática de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, confirmó hoy que el ciberataque global que se desató el pasado viernes llegó a las computadoras uruguayas. Leonardo Berro, que es experto en seguridad informática y director regional de Security Advisor, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que los altos sectores de gobierno, la banca y el sector de finanzas no han sido atacados hasta el momento por este ataque que llegó de todas formas a Uruguay, pero escuchemos a verlo.
Básicamente banca y finanzas, algunos sectores altos de gobierno y telecomunicaciones, afortunadamente ninguno de nuestros clientes ha sido afectado, porque nosotros notificamos la alerta de seguridad del viernes a las 10, entre 10 y 11 de la mañana, y se tomaron las medidas preventivas los clientes, por lo cual afortunadamente no han sido afectados al momento.
Sí, te sumo, Daniel, que Security Advisor es la empresa que le da seguridad informática a las principales empresas financieras y a los organismos más importantes del gobierno nacional, digamos, en este aspecto. Tiene que ver con el sistema operativo que tienen las computadoras y cuál es pasible de ser atacado y cuál no.
Claro, pero el sistema operativo en realidad es el Microsoft, ¿no? Pero ahora lo charlamos un poco más. Uh-huh. Las computadoras se vieron infectadas por un programa de ransomware que se beneficia de una falla del sistema operativo Windows, por eso se hablaba de Microsoft, divulgada en documentos pirateados de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA. Este virus, llamado WannaCry, quiero llorar, bloquea archivos de los usuarios y los obliga a pagar una suma de dinero en bitcoins, la moneda virtual, difícil de rastrear si es que quieren recuperar su acceso, el acceso a sus documentos, sus archivos. En total, se piden $300 en un plazo de 3 días, si no, el precio se va duplicando. Expertos y autoridades aconsejaron, evidentemente, no pagar, pues no es seguro de ninguna manera, se imaginarán ustedes, uh-huh, ya solo con sentido común, que el pago garantice la recuperación de los ficheros. El sábado se habían registrado 81 transacciones por un valor total de $28,600, que la gente puso en bitcoins,
sí,
para estos hackers, ¿no?
Les garparon a los hackers.
Claro, es como una especie de, es como una extorsión, ¿no? El virus ataca principalmente la versión Windows XP, de cuyo mantenimiento técnico ya no se encarga Microsoft, aunque allí está la vinculación con la empresa. Este nuevo sistema operativo Windows 10, en realidad hay que consignar, ¿no? Uh-huh. En tanto la empresa Microsoft, que el nuevo sistema operativo Windows 10 no fue alcanzado por el ataque, pero sí la versión Windows XP, reiteramos, de cuyo mantenimiento técnico ya no se encarga Microsoft. El director regional de Security Advisor, Leonardo Berro, le dijo a Rompecabezas que no hay una regla de oro para protegerse del ataque, sino una serie de medidas a tomar.
Cuando sale el anuncio el viernes de mañana, ahí tenían varias alternativas. Primero, obviamente, salir inmediatamente a instalar el parche. Segundo, instalar las medidas de protección que los distintos fabricantes de antivirus brindaron una vez que se conoció la forma del ataque, pero a veces eso puede ser reactivo también, porque si te infectaron y tu proveedor de antivirus todavía no había sacado de alguna forma la vacuna, ya es tarde. Tercero, tener una buena política de concientización en los usuarios, ¿no? De siempre indicarles que no abran adjuntos que lleguen en correos electrónicos que no han sido solicitados. Este ataque fue dirigido a través de correos electrónicos, con adjuntos, que obviamente cuando el usuario generaba una acción, un doble clic en el adjunto, esto generaba obviamente la encriptación del disco duro de los equipos y se expandía por la red, ¿no?
Bueno, ahí estaba la explicación, se aconseja no abrir ningún adjunto, ¿verdad? No cliquear, evidentemente observar que si hay mensajes, son mensajes que en chateos o en Messenger que no sean de personas que uno desconozca, de nombres extraños, y vos me decías que incluso van llegando, ¿no?
Nos escribió Jerry Katanach, por ejemplo, a quien no le voy a hacer doble clic en el, claro, en el adjunto. Claro. También nos escribió Tracy Claridge, a quien no le voy a hacer doble clic. Claro. Nos escribió Carlos Román, pobre, que tampoco le voy a hacer clic en el adjunto, y así... Bueno, también escribió en el fin de semana el amigo Harry Marshall.
Claro.
Que si ustedes ven que Harry Marshall o alguien que a ustedes no les suena les manda un adjunto, no lo abran.
No, claro.
O sea, no lo abran nunca, no ahora, nunca.
No, no lo hagan
nunca. Porque es evidente que a ver, el correo electrónico, según el último perfil del internauta uruguayo, uh-huh, es prácticamente despreciable la utilización en nuestro país. Es muy poca la gente que lo utiliza como medio de comunicación. Preferimos el WhatsApp, el Messenger, cosas más inmediatas.
Claro.
El correo electrónico se utiliza para sobre todo en cosas como de trabajo, de negocios.
Sí, claro.
O donde uno quiere dejar un documento asentado.
Sí, sí.
Por eso, y uno sabe quién le manda documento. Harry Marshall. No, justo tenés que tener un amigo que llame Harry Marshall, es tan difícil.
Es muy difícil, sí. Lo cierto es que computadores de España, Rusia, México, Italia, en fin, son 150 países en el mundo se vieron afectados por este virus. Incluso el Banco Central ruso detectó una distribución en masa de software dañino de primero y segundo tipo. Esto lo reveló un comunicado del propio Banco Central, citado por las agencias de noticias rusas. Bueno, grandes compañías, hablábamos de Telefónica, en fin, parece que se enviaron cerca de 5 millones de emails por hora para divulgar este malware llamado WannaCry, WannaCryptor, WannaCrypt o WannaDecryptor. En fin, tiene varios nombres. Les decía que el sistema de salud británico se vio en absoluto riesgo de desorden, habida cuenta que cerca de 45 establecimientos de servicios de salud pública británicos fueron infectados con este virus, según indicó la propia BBC. En fin, hay muchas informaciones. Lo que se sabe de quiénes podrían estar detrás de esto, bueno, habría un grupo de hackers llamado Shadows Brokers que divulgó este virus en abril alegando haberlo descubierto a través de una falla de, como decíamos, del sistema de seguridad estadounidense,
sí,
de la NSA.
Lo que hay que tener en cuenta también es que el Windows XP, que es el que es pasible de ser atacado,
es una vieja versión.
Es una vieja versión que Microsoft, en una cosa bastante sin precedentes, permitió que nos actualizáramos los usuarios a Windows 10 sin costo en su claro. momento. Y hubo gente que optó por no hacerlo y quedarse con el XP, que en sí, en mi opinión de usuario era bastante malito.
Sí, era malo. Yo lo tenía. A mí lo que me extraña es que Microsoft no sea responsable del mantenimiento, ¿verdad? De versiones de sus productos, ¿no?
Microsoft avisó con tiempo que no lo iba a hacer.
Claro, de todas maneras me extraña, ¿no? Digo, con aviso o sin aviso, lo que quiero decir, me extraña la situación, ¿no? Digo, uno espera que si alguien crea un producto se haga responsable de él. Pero bueno, ¿sabes lo que estoy pensando? Que este mundo nos ofrece eso, ¿no? La precariedad de todas las cosas, ¿no? De la misma manera que un tuit está ahora y después está borrado, que se va corrigiendo online porque las cosas van colgadas. Digo, hay como una cuestión de precariedad constante, ¿no? Y quizás algo tenga que ver con eso también, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Bueno, Microsoft en marzo había lanzado el parche para corregir esta situación, y en realidad ahí ya corre por responsabilidad del usuario del sistema operativo.
Claro.
Pero justamente por esa precariedad de las cosas en las cuales vos te tenés que empezar a hacer cargo de cosas que antes no te hacías cargo y te dejás de hacer cargo de cosas que antes te hacías cargo.
Sí,
¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, un ataque sin precedentes ha llegado al Uruguay, así que a estar atentos a aquellos que obviamente manejan la versión XP de Windows y atentos en general a todas personas desconocidas que les dejen adjuntos o cosas donde cliquear, ¿no?
Mira, Carlos Román dice, escuché mi nombre enviando adjunto, cosa que no dice, no, Carlos, tranquilo que no lo abrimos tampoco. Por eso te digo,
claro.
No abras nada porque seguramente en tu computadora de alguna manera replicó este u otro virus, ¿no?
Porque claro, después pasa que lo agarrás vos y también se replica, ¿verdad?
Claro.
En cada computadora, ¿no?
Andan varios virus en la vuelta,
sí, sí,
¿no?
También.
Este es como particularmente molesto, ¿no?
Tal cual. Bueno, antes de ir a pausa, algunos comentarios más, algunas informaciones más. La Agrupación Universitaria del Uruguay y las Asociaciones Profesionales Independientes proponen que de forma progresiva se avance hacia la deducción íntegra de los aportes al Fondo de Solidaridad y la eliminación del adicional. Además, están promoviendo pagando con los contribuyentes por rentas del trabajo derivadas de la prestación de servicios personales dentro o fuera de la relación de dependencia acrediten dicho aporte al pago del IRPF, del IRAE o del IAS, según corresponda, claro está, a cada contribuyente. También están pidiendo que el monto del mínimo no imponible mensual sea fijado en 16 BPC, equivalente a 57.776 pesos uruguayos al valor actual, 57.776 al valor actual. Y la Suprema Corte de Justicia falló por unanimidad en contra del reclamo de los denominados cincuentones, quienes manifiestan verse perjudicados por el sistema de administración de fondos de ahorro provisional, conocido por sus siglas, AFAP. Esta resolución corresponde al primero de los cerca de 8.000 reclamos presentados por esta causa, según explicó el abogado Benir Sartú, promotor de estos recursos. Al tratarse de un fallo unánime, hay que dar por sentado que será el mismo para las demás inconstitucionalidades presentadas y que la posición de la Corte no va a cambiar aunque alguno de los ministros sea sustituido este año, que va a pasar, va a haber una sustitución, pero no va, le digo, si ahora en los cinco que ya ha cambiado uno hay unanimidad, no va, o no debiera, ¿no?
Sí, lo lógico sería que
porque fallar, uno piensa que van a fallar igual, los cuatro que quedan, ¿no? De los cinco.
Y a iguales casos, iguales fallos sería lo lógico, sí, ¿no? Exacto. Pero.
Y bueno, se sienta jurisprudencia, evidentemente, claro. ¿No? En tanto, por su parte, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz, dijo que el cambio de la derogación de la ley de AFAP y el pasaje de los damnificados al BPS sigue siendo el único posible, pero se hace difícil, ¿eh? Ahora creo que va a estar muy difícil después de este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Y lo último, en Uruguay se duplicó en las últimas dos décadas la cantidad de basura que se genera. Un uruguayo por día genera un kilo de desechos. El asesor de empresas y cooperativas sociales en gestión y residuos, Lumber Andrada, explicó que solamente se recicla el 7% de los desechos aquí en nuestro país. En el caso de Montevideo, los materiales que se descartan se entierran para relleno sanitario en el vertedero Felipe Cardoso. Los orgánicos se llevan a plantas de compostaje y luego se utilizan como abono en espacios públicos y los reciclables se distribuyen en cuatro plantas clasificadoras manejadas por cooperativas de antiguos hurgadores. Se estima que allí se recupera el 40% de los residuos, pero saber de que solamente se recicla el 7% de los desechos,
claro,
es algo apabullante, ¿no?
Y de ese 7% solamente el 40% del 7%, claro, estamos hablando de un 3% del total, es lo que se recupera de verdad.
Claro.
Y, por ejemplo, explicaban también estas personas que, este señor, Lumber Andrada, explicaba que en el caso de los envases que se pueden reciclar, a veces vienen sucios de yerba, y la yerba inhabilita, digamos, el reciclaje, por ejemplo. Hay que tenerlo en cuenta también eso. Y realmente es un lugar, la usina de Felipe Cardoso, las usinas que están allí, son lugares a los cuales deberíamos ir por lo menos una vez en nuestra vida.
Claro.
A los escolares deberíamos llevarlos.
Para que sepan, sí.
Y nosotros los ciudadanos deberíamos ir a ver, porque realmente es un paisaje absolutamente...
desolador,
por decir de alguna manera. Sí,
increíble, lunático.
Post-apocalíptico,
tal cual. Bueno, recordemos que Uruguay, por lo menos hasta el año 2016, según el Atlas Mundial de la Basura, era el quinto país de América del Sur que produce más basura por año per cápita, con 376 kilos por habitante, reitero, según los datos del Atlas Mundial de Basura el año pasado, una lista que lideraba Guyana con 558 kilos per cápita al año y le seguían Surinam con 496, Chile con 456 y Brasil 383, pero ya después venimos pegaditos nosotros como quinto país de América del Sur que produce más basura por año per cápita con 376 kilos por habitante según el Atlas Mundial de la Basura. Estaba revisando además y comparando con otros países. En Argentina, según el relevamiento de Wastel Atlas, la generación de residuos sólidos urbanos es de 13 millones y medio de toneladas al año y la producción per cápita de basura es de 341 kilos de estándar anual per cápita. Están por debajo nuestro.
Por,
¿no?,
debajo nuestro.
Y es un país que 800 tiene,
gramos.
Y es un país que tiene 10 veces la cantidad de habitantes que tenemos nosotros, ¿no? Y eso era lo que estaba comparando, ¿no? Como Canadá, por ejemplo, es un país que está entre los 10 con mayor basura, tiene muchísima más población que nosotros, tiene también 35 millones a 2015, y están muy pegaditos, ¿no? Sí, o sea, es increíble la producción de basura. Sí.
Es que lo que pasa es que no muchos de los materiales que utilizamos nosotros no son reciclables. Sí. Todas las bandejitas que utilizamos de espuma de poliestireno, espuma plas, llamale para que te quede más claro, nada de eso sirve para nada después.
Fíjate que en el top 15 de países en el mundo, ¿verdad? Por kilogramos per cápita, en la posición número 15 están los Emiratos Árabes Unidos, con un consumo per cápita,
generación.
Con una generación de desperdicios de 620 kilos per cápita, 620. Nosotros tenemos más de 300, casi 400.
365 calculamos,
o sea,
¿no?
Estamos mal, o sea, estoy diciendo que seguramente en el mundo andamos entre los 20, 25, en el top 25 seguramente entramos.
Qué orgullo, ¿no?
En proporción con la gente, ¿no? Sí, con las poblaciones del país, la población del país. Bueno, realmente increíble el tema de la basura, un tema que también tenemos que abordar rápidamente porque si no va a ser una especie de bomba nuclear. 12 horas 58 minutos del mediodía de este lunes. O sea, si no miro la fecha, te juro que no sé.
Hoy es 15.
Sí, 15 de mayo del 2017. Hay 17 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima, 10 la mínima. Va a haber un poquito de sol ahora más de tarde y hay lluvias para el jueves y viernes. Vientos para el sábado en el pronóstico extendido de The World Channel para las jornadas que siguen. Amigos, la nueva planta de UPM aportará una carga de fósforo de entre 2% y 3% a los niveles actuales que tiene el Río Negro según la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA. El límite máximo de fósforo que fija la normativa uruguaya para los ecosistemas acuáticos es de 25 microgramos por litro. El Río Negro tiene una concentración de entre 80 y 150 microgramos por litro, o sea que lo supera ampliamente, con picos de hasta 900 microgramos por litro según consta en las mediciones de la DINAMA que están en su página web. Las cianobacterias se forman cuando hay concentraciones de fósforo entre 30 y 50 y ya en el Río Negro existe una concentración de fósforo de entre 80 y 150 microgramos por litro con picos de hasta 900 microgramos por litro según consta ya en las mediciones de la DINAMA en su página web.
Sí, hay que tomar en cuenta que esto es sin actividad industrial, esto es solamente lo
ahora,
que
tiene...
ahora. Esto es actividad agropecuaria.
Claro, eso hasta ahora, ¿no? Y a eso habría que sumarle el UPM.
Claro, si uno sacara la actividad agropecuaria y pones UPM, capaz que no movés la aguja del fósforo. Claro. El tema es que ya existe esto. Y esto es algo que va a tener que, digamos, dominar el gobierno como responsable del estado del medio ambiente de nuestro país y que va a tener que reclamarle a la empresa para que la empresa no lo aumente. A ver, pero no es solo la empresa. El tema es que hoy ya tenemos esta realidad con la actividad agropecuaria. Recordarás lo que
nos decía. El propio Estado, Juan, y amigos, en el Plan Nacional de Aguas, dice que todas las cuencas están superando los estándares de fósforo permitido, como estamos compartiendo con ustedes los datos que brindó la propia DINAMA en su página web. Entonces ahí hay un problema realmente muy grave de impacto ambiental, porque como bien dice Juan, todos estos niveles de presencia muy alta de fósforo en el Río Negro se dan sin la instalación de esta nueva planta de celulosa, de pasta de celulosa, ¿no? Así que
además,
imaginen ustedes lo que puede llegar a ser, ¿no?
Yo me pongo a pensar, la planta va a tomar agua del Río Negro, que ya va a estar fosforado.
Sí, está fosforado.
Está muy fosforado, muy fosforado.
¿Te acordás que estuvimos mirando algunas imágenes?
De hecho,
gente de la zona.
Hay mortandad de ganado en el Río Negro, sí, o sea que el ganado está muriendo por las mismas razones por las que vive, porque digamos los materiales que se utilizan, los químicos que se utilizan para favorecer el crecimiento de las pasturas que ellos comen, son los que están haciendo crecer las cianobacterias en el agua.
Bueno.
Entonces, ahí hay un círculo cerrado, vicioso, muy peligroso, que hay que atender independientemente de UPM.
Claro, desde luego. Esta situación ya está instalada. Ahora, esta situación ambiental que está instalada y que no tiene solución hasta el día de hoy se va a ver agravada, evidentemente, 2 más 2 son 4, por la actividad de una pastera de las dimensiones que va a ser esta nueva de UPM, si es que se realiza. Con lo cual, como dice Juan, el problema ya está y seguramente se puede incrementar. Por lo tanto, habrá que hacer algo.
Por lo menos en un 3% se va a incrementar.
Bueno, eso desde luego.
Ahora, pero estamos en 900 cuando podemos tener 25 solamente.
Sí,
y estamos llegando a 900. Tenemos que
hacer
algo.
Eso es parte de la inacción que ha tenido hacia los temas ambientales Uruguay. Hay que recordarle a la gente, ¿no? Digo, cambió todo. Vázquez, preelectoralmente, de su primera administración, estaba en contra. Estaba en contra de las pasteras, Vázquez. Tabaré Vázquez estaba en contra de las pasteras, de la instalación de pasteras en el Uruguay. Hizo toda su campaña preelectoral con ese canto. Cuando asumió, cambió. Esa es la realidad. Y se pasó al otro polo, ¿no?
Claro, porque hay que tener en cuenta que lo que se planteaba es que habían alternativas a este modelo, pero cuando se asume la administración en 2005, las alternativas no aparecieron y se tomó las que ya estaban existiendo y se han potenciado en los últimos años. Y es una discusión que cuando tuvimos el encontronazo con Gualeguaychú no nos pudimos dar como país. Sí, no nos pudimos dar.
No, que nunca funcionó como país.
No, nunca la dimos.
Nunca se dio porque después afloraron los nacionalismos, ¿no? Que sirven para derivar las cuestiones y no tocar los temas de fondo, ¿no? Más allá de las nacionalidades, el tema es el medio ambiente, y el medio ambiente es de todos. Pero bueno, Vázquez quiere ahora que se activen todos los protocolos y controles de seguridad para evitar cuestionamientos, tanto del escenario político como de organizaciones ambientales, según han informado tres jerarcas del Poder Ejecutivo al diario El País en este caso. Raúl Viñas, del Grupo de Estudios Celulosa Uruguay, dijo que el hecho de que se aumente el fósforo en 2 o 3% no es poco, sobre todo porque se trata de una alta concentración en pocos metros de río. Escuchémoslo.
Bueno, realmente no es para nada baja porque estamos hablando de un 2 o 3% sobre un río que tiene actualmente, de acuerdo con los informes de Dinama, cantidades de contaminación por fósforo entre 6 y 30 veces superiores a lo que autoriza nuestra legislación. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que lo que se está diciendo acá es que se le sumaría al río entre un 3 y un 4% en 100 metros y en forma continua. La contaminación por fósforo viene diferentemente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si llueve, si hay más erosión, si se fertilizó mucho, si no. Pero acá le estaríamos agregando en ese punto todos los días una cierta cantidad de fósforo que sumaría el 3% del total de un río que tiene casi 600 kilómetros de largo. Habría que analizar también los efectos locales y esto no puede quedar solamente en estos números. Hay que analizar mucho más.
Clarísimo, el ambientalista Raúl Viñas, que siempre colabora con nosotros y nos da su visión especializada en estos temas. Bueno, seguirá el tema, porque evidentemente el gobierno sigue diciendo que va a haber nueva pastera. Algunos periodistas, entre los que me incluyo, creemos que no va a ser así. Pero, de todas maneras, el tema está en la agenda. De hecho, iba a ser uno de los temas, por lo menos que se promocionó, se iba a tratar en el Consejo de Ministros de esta mañana.
Es, sin duda, la gran meta de este gobierno. Y hay que tomar en cuenta que, además de esto, se suma el alejamiento de Catún Nací de la gestión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.
Es que Búsqueda, de alguna manera, vinculaba los dos hechos. El abandono de Catún Nací y la reactivación, por lo menos en el discurso, de las tratativas en torno a la instalación de esta nueva planta de celulosa. Búsqueda iba un poco más allá, yo suscribo, decía que todos estos anuncios rimbombantes se hicieron en medio del anuncio oficial de la ida de la compañía belga de la Administración Nacional de Puertos, que sigue sin plan maestro desde que asumiera el Frente Amplio al gobierno.
Sí, y apunto a lo de Catún Nací de vuelta, sobre todo por lo que tiene que ver la industria logística en la región, lo competitivo que es el puerto de Uruguay, del puerto de Montevideo. En realidad tenemos más puertos, pero digamos que es nuestro principal puerto, sin duda. Y lo que significa esto en términos generales, hay que ver también quién entra a hacer la logística en el puerto de Montevideo. También otra cosa que preocupa al gobierno es el impacto ambiental del tren en el área urbana. Es otra de las cosas que se están discutiendo también, o que se estarían discutiendo en el Consejo de Ministros. Es una situación muy delicada, porque para tener la chancha y los cuatro reales está difícil.
Bueno, hablando del tema, me voy un poquito para adelante del guión, pero tiene su que ver. Las empresas navieras Maersk y MSC, de las más importantes del mundo en el rubro portuario, estarían interesadas en adquirir el negocio de la firma belga Catún Nací en el puerto de Montevideo. Aún no está claro, ¿verdad?, el precio del negocio, pero las fuentes lo ubicaron en un monto superior a los 300 millones de dólares. Tendrán más desarrollo de esta noticia posteada en nuestro sitio web, pero bueno, así están las cosas ante la ida de la firma belga. Reiteramos, en una situación que a mí lo más preocupante cuando estuve interiorizándome de todos estos temas fue conocer eso, ¿no? Que no tenemos un plan maestro de puertos, que se hace cada 5 años y que desde el año 2004 no se ha hecho. ¿Qué es lo que te permite un plan maestro? Todo. Ver cómo estás, cómo están los otros puertos de la región, qué cosa, hacia dónde vas, qué objetivos te trazás. En fin, está toda la planificación, ¿verdad?, de algo tan difícil como la operativa de un puerto.
Porque además hay que tomar cosas en cuenta que están lejanas. Canadá no tiene nada que ver, hablamos hoy temprano de Canadá. Panamá está haciendo un segundo canal. Eso va a cambiar las reglas de juego en toda la vuelta.
Sí, van a pasar muchas cosas. Y si se hace
dragado,
y si se hace el tren bioceánico, también va a cambiar mucho.
También, si la inversión de UPM ocurre, también va a cambiar mucha cosa. El tema es que empiezan a jugar otras cosas, como por ejemplo, esos supercargueros que van a pasar por Panamá y si vienen para acá, necesitan otros dragados que no son los que tiene hoy. Ni el puerto, ni la entrada al puerto de Montevideo, que es todo una historia, ¿no?
Bien.
Es toda una serie de cosas que están atadas unas con otras.
Bien, voy a ser enfático, nos fuimos al carajo, así que vamos a ver cómo hacemos la información que nos queda, que es mucha. Solamente 21 pescadores artesanales de los 378 que existen aquí en el país se vieron beneficiados por Gasa Yago con casi 3 millones de dólares al haberse afectado su trabajo por la construcción de la planta regasificadora. La elección de estos pescadores, que representan menos del 10% del total que se encuentra en la llamada zona E, que abarca desde la margen izquierda del río Santa Lucía hasta Piriápolis, fue digitada por la empresa Gasa Yago, según la denuncia presentada ante la Comisión Investigadora de Diputados sobre la planta de puntas de Sayago por una delegación de la Coordinadora de Pescadores Artesanales de Montevideo y su asesor legal, Mauricio Fiorini. En esta reunión de la comisión del pasado jueves 11, el abogado afirmó que si bien siempre se ha dicho que esto es una empresa privada y que está dentro del derecho privado, creemos que de alguna manera, por algo se está haciendo toda esta investigación, son dineros públicos que han sido dilapidados, así que habrá más información para actualizar en torno a este tema, que es absolutamente irregular. Y el Tribunal de Cuentas de la República volvió a observar una serie de contrataciones directas hechas por el Ministerio de Desarrollo Social por ser irregulares en la forma de contratación y ejecución de los pagos. Pese a eso, los gastos fueron reiterados por decisión de la ministra Marina Arismendi. El TCR observó un llamado para presentar propuestas de acompañamiento social y operativo a los grupos de clasificadores de residuos de Montevideo por casi 30 millones de pesos. Otro de los contratos irregulares observados son con la cooperativa Arquitectas en la Vida, con la cooperativa social Armonía y Respeto, con la cooperativa de trabajo Factor Solidaridad y con la cooperativa de trabajo Sumando Opciones por más de 10 millones de pesos en total. El diputado nacionalista Martín Lema le dijo a Rompecabezas que la ministra Marina Arismendi será convocada a la Comisión de Población en los primeros días de julio para que dé respuestas claras a todos los pedidos de informes que se le han hecho y cuyos plazos de entrega vencieron en todos los casos. Escuchemos a Lema.
El Ministerio de Desarrollo Social está dotado de recursos que van destinados en muchos casos a las poblaciones vulnerables y que acá la ministra no puede actuar como si fuera propia. No puede actuar haciendo lo que quiere. No puede seguir andando y sosteniendo discursos que se tornan sensibles, que es muy fácil hacer discursos que sensibilicen. Ahora, lo difícil es rendir cuentas sobre las mejoras, rendir cuentas sobre los motivos y sobre los criterios para alcanzar las diferentes contrataciones, pues acá se genera un marco de dudas. Acá claramente no hay una gestión transparente. Acá cuando se hace una pregunta concreta se habla de una necesidad y se deja una respuesta en abstracto. Y acá también es así que no se puede plasmar en respuestas concretas que en la cantidad de pedidos de informes que hemos realizado, todos vencidos, y el MIDE no da distintas respuestas.
Clarísimo Lema en estos temas, que ha trabajado y mucho, ¿no? Por otra parte, consignemos que la ministra Mariana Arismendi anunció que el MIDES duplicará el número de plazas disponibles en refugios para la atención de personas en situación de calle, según se anunció en la web de Presidencia, ya que en 2016 se habilitaron 1.791 cupos, lo que no deja de ser una buena noticia. Lo otro es el panorama en general del MIDES, que en su presupuesto 2005-2017, yo se lo comentaba el otro día con Maía aquí en el programa, a mí me ha extrañado montones, porque el Frente Amplio asume en el peor momento de Uruguay, tan solo 3 años después de la debacle económica del año 2002, del robo de los bancos, ¿verdad?, del 2002, que se llevó todas nuestras reservas, y metía para esta nueva cartera algo más de 50 millones de dólares anuales en el inicio de la primera administración Vázquez. O sea, con viento a favor, con una situación económica conflictiva, se llegó a meter 150, no alcanzó a los 150 millones de dólares en la primera administración Vázquez. Después hay un descenso abrupto del año 2008 en adelante, repunta con Mujica y llega al actual presupuesto que maneja el MIDES, hoy a 2016, en una cifra cercana a los 290 millones de dólares anuales. A mí lo que me extraña no es los 290 millones anuales que hoy se dan, que me parece bárbaro, si es que se destinan correctamente, no hay ni irregularidades de este tipo como las que decíamos, o las que consignamos cada 2x3. Lo que me parece increíble es que con la situación que heredó en la primera administración Vázquez, el Frente Amplio, de lo que era Uruguay, hubiera tan poca plata para esto. En ese momento, con viento de cola, acordate, con el mejor momento económico del Uruguay de los últimos años.
Te relativizo un poco eso, porque el peor momento fue en 2002. Después,
bueno,
el país.
Desde luego,
no, pero es que.
Luego.
Pero mira esto, porque el país después de eso empieza a crecer y empieza a tener, digamos, empieza a crecer por lo que se llamaba el rebote del gato muerto, ¿no? Cuando cae al piso, igual rebota un poquito. Bueno, sí, este sí fue el hecho. A partir de ahí empieza a crecer y ya viene con viento en la camiseta y agarra un 2005 muy, digamos, próspero, que es el que, digamos, el que está detrás de esos números.
Hay que analizarlo, hay que analizarlo. Bueno, nos vamos a la pausa. Ya viene Guille Bueno con la información deportiva. Una cosita más, los trabajadores nucleados en la cooperativa Covisoyec, ¿es así que se dice? Covisoyec de San Carlos están denunciando que no han recibido respuesta del Ministerio de Vivienda y que las obras se encuentran estancadas tras el tornado, recordarán, que les afectó en diciembre. Más o menos un poco lo que pasó en su momento con Dolores. Esperemos que se hagan rápidas las gestiones y que puedan solucionarse los problemas que han quedado en San Carlos después de ese tremendo tornado.
Rompecabezas.